Todos los que estamos esta mañana en este lugar hemos sido perdonados. Nadie de los que está acá puede decir que no ha cometido un error en su vida. Todos nos hemos equivocado. Errores grandes, errores pequeños, errores que nos han costado caros, errores que aún estamos pagando las consecuencias de las malas decisiones que tomamos en nuestras vidas. Errores que aún nos duelen, errores que aún nos lastiman, situaciones que aún están presentes en nuestra vida, que aunque no quisieran que estuviéramos ahí, están. Entendiendo entonces que todos los que estamos acá hemos sido perdonados, necesitamos entender por qué se nos perdonó. Porque la palabra de Dios nos enseña que aquel al que se le perdonó agradece mucho, y al que se le perdona más, agradece más. No así aquel que ni siquiera está consciente del perdón que ha obtenido. Aquel que en algún momento de su vida ha sido perdonado por alguien, por un error que cometió, por una mala decisión que tomó y se le dio una nueva oportunidad, esta persona se siente feliz, se siente agradecida, se siente comprometida a no volver a cometer el error. Pero ¿qué sucede, amados jóvenes y señoritas, esta mañana cuando nosotros no estamos conscientes de lo que Dios nos ha perdonado? ¿Qué sucede cuando nosotros no estamos conscientes de qué sería nuestra vida si Dios no se hubiese acercado a nuestras vidas? Por eso es que hoy vamos a hablar acerca del perdón. Y cuando hablamos del perdón, inmediatamente nuestra mente nos conecta y nos dice: vamos a hablar acerca del perdón de Dios para nuestras vidas. Y sí, vamos a hablar, porque es la muestra más grande de amor que ha existido en el mundo, el perdón que Dios nos ha entregado, que Dios nos ha dado a nosotros. Pero también esta mañana es necesario que nosotros entendamos que si hemos sido perdonados, somos llamados a perdonar a aquellos que están alrededor nuestro. Leemos la palabra de Dios en el libro de Colosenses, capítulo número 2 y versículo número 13 y versículo número 14. Si no ha traído Biblia, compre. Mentiras, ahí le vamos a proyectar. Colosenses capítulo 2, versículo 13 y 14, leemos en esta mañana. Colosenses capítulo 2, versículo 13 y 14. Leemos la palabra de Dios que nos dice: antes de recibir esa circuncisión, ustedes estaban muertos en sus pecados. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonarnos todos los pecados y anular la deuda que teníamos pendientes por los requisitos de la ley. Oremos para que el Señor nos hable esta mañana. Buen Dios, gracias por la oportunidad que nos das de compartir esta mañana con los jóvenes. Gracias, Señor, porque sabemos que tu presencia está en este lugar, y que cuando tu presencia está en este lugar podemos acercarnos con confianza, porque sabemos que papá está en casa, y que cuando tú estás aquí, Señor, podemos acercarnos y podemos contarte las necesidades, las preocupaciones, los vacíos, las tristezas que hay en nuestros corazones, que hay en nuestras vidas. Y sabemos que tú nos vas a escuchar, no por lo que somos, no por lo que deberíamos ser, sino, Señor, porque somos tus hijos, porque nos has perdonado, porque nos has comprado con la sangre que derramaste en la cruz del Calvario. Háblanos esta mañana a través de tu palabra. En el nombre de Jesús Te lo pedimos todo y te lo agradecemos, Señor. Amén y amén. ¿Cuántos habían escuchado ya la alabanza que se publicó acá? Amén. ¿Qué entienden? ¿Qué les transmite esa alabanza? Está basada en la parábola del hijo pródigo, así es. ¿Y cuál es la parábola del hijo pródigo? Cuando el hijo desobediente vuelve a casa. Aquel que dijo, mira papá, yo ya me aburrí de estar aquí. De todas formas, vos ni caso me haces aquí, solo mi hermanito es el bonito. Así que dame mi pistillo, mira. Y dámelo en efectivo, porque ahí no aceptan tarjetas de crédito. En efectivo, dámelo y yo me voy a ir. Vaya, le dijo el papá, aquí estaba, le dio la maleta de billetes, se fue. Regresa, ¿y cómo regresó? Avergonzado, sin cinco, emproblemado. ¿Pero qué hizo el padre? ¿Qué hiciera su papá, por ejemplo, si sucediera eso? Que usted se revele y hoy al mediodía usted le dice a su papá o a su mamá, mira, a partir de hoy me hago independiente y me voy de la casa. Y dame lo que me corresponde. Mira ahí, solo el chucho te puede llevar. Aunque sea el chuchito, ahí vamos a hacer piruetas en el parque y nos vamos a ganar la vida. Y pasa el tiempo y usted llega una vez más a su casa. ¿Qué cree que le dijera a su papá? Ay, hijo, qué bueno que regresaste. Mira, si te estuve extrañando. Ya ves, yo te dije que no te fueras. Pero cuando me haces caso, como sos un gran burro, en el mejor de los casos. Pero con el Señor no es así. Y esa alabanza, que es de Marcos Vidal, nos habla específicamente de ese momento tan maravilloso, en donde Dios, sin preguntarnos, sin cuestionar nuestra vida o las decisiones que hemos tomado, Él viene y nos perdona. Y el texto que hoy hemos leído dice que antes de recibir esa circuncisión, ustedes estaban muertos en sus pecados. Estimados jóvenes, muchos en raíces de amargura. Hoy estamos acá reunidos. Probablemente esta mañana hay alguien acá que en nuestro corazón, habemos algunos de los que estamos acá con nosotros, que nuestro corazón está hinchado, no porque tenga una enfermedad, no porque tengamos problema de agua en el corazón o no sé si hay alguna enfermedad que inflame el corazón, pero lo tenemos inflamado porque no podemos perdonar lo que fulano nos hizo, porque no podemos olvidar lo que papá nos hizo, porque no podemos olvidar lo que mamá nos hizo. Y quizás venimos a la iglesia y quizás decimos sentir la presencia de Dios y quizás cantamos, quizás lloramos, quizás saltamos, quizás ofrendamos, quizás nos sentimos contentos, nos sentimos alegres, pero nuestro corazón está inflamado, nuestro corazón sigue lastimado, nuestro corazón sigue dañado. Y decimos, no, es que todo está bien, todo azul, hermano. Ya estamos en las vacaciones, nos vamos para la playa y cantamos ese corito que está de moda y nos vamos para la playa. Ustedes se lo pueden, contentos, se lo saben. ¿Cómo dice? Porque ya no me acuerdo qué más dice. ¿Qué dice después de eso? ¿Cómo dice? Y decimos, no hermano, es que mire aquí en el mar la vida es más sabrosa y allá. Todo bronceado. Pa. Pero tu corazón sigue igual. Y no nos damos cuenta, jóvenes, lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Porque este texto dice que estábamos muertos. Cuando nosotros jóvenes decidimos perdonar a alguien, Cuando nosotros decidimos extender la mano al que se equivocó, al que nos dañó, al que nos lastimó, al que nos hizo cualquier cosa, cuando decidimos hacerlo, nosotros estamos liberándonos. Porque miren lo que el Señor dice, que estábamos muertos. Pero cuando Dios viene a nuestra vida, nosotros estábamos muertos. Pero cuando Él viene a nosotros, Él nos da vida. Entonces quiere decir que aquel que sigue teniendo rencor en su corazón, aquel que sigue diciendo, ah, mejor me voy por este pasillo porque ahí viene ese que me cae mal, o aquel que dice, mira mamá, a mí no me hables, ahí por WhatsApp escribime porque no te quiero ni ver, o aquel que le dice al hermano, mira vos no me hables, me caes mal, o aquel que en la universidad o en el colegio le dice, mira, háblale a la mano, a mí no me hables. No nos damos cuenta que estamos siendo esclavos. No nos damos cuenta que cada día nos estamos haciendo daño, que cada día nos estamos muriendo, que cada día nuestros sueños se están tornando más difíciles porque nuestro corazón sigue atado al pasado, porque nuestro corazón sigue pensando, ¿y cómo me vengo de esto? ¿Y si le meto zancadilla? ¿Y si le echo polvo pica pica? ¿Y si le pego un chicle? ¿Y si le echo a la mara? ¿Y si le mando a poner? ¿Y si lo bajo en el bus? ¿Y si le escondo la mochila? ¿Y si le mancho el cuaderno? ¿Se lo quemo? ¿Si lo amenazo por Facebook? ¿Si expongo su foto? Porque pensamos no pensamos en perdonar, pensamos en cómo nos vamos a vengar. Pero por eso inicié esta mañana diciéndoles, todos los que estamos acá hemos sido perdonados. Y hemos sido perdonados no por un humano, hemos sido perdonados por la bendita presencia y gracia de nuestro Dios. Porque nadie de los que está acá puede jactarse y puede venir a decir, hermano, yo soy un santo. Hermano, yo nací sin pecado, hermano. Soy un inmaculado, hermano. No podemos. Por más textos bíblicos que publique, por más fotitos bonitos y mensajes positivos que publique, nacimos con el pecado. Y hay muchos que viven con el pecado. Hay muchos que están de cheros con el pecado, que lo abrazan. Y no me refiero solo a los pecados que ya conocemos y que durante 2 semanas o 3 semanas atrás hemos estado hablando. Me refiero a los pecados del corazón, de los que nadie ve, de los que nadie te conoce, de aquellos que cuando tú lo ves dices, si es solo porque soy cristiano, no le digo nada. Solo porque voy al Elín, no porque este varón. Pero dice que estábamos muertos, pero dice que Él vino y nos dio vida a cada uno de nosotros. Entonces, estimados jóvenes, esta mañana, si pensamos en lo que nos han dañado, yo te hago una pregunta: ¿cuántas veces te han dañado a ti? Hermano, hasta la cuenta perdía. Si hermano, mire a mí como si soy alfombra, me agarran. Conmigo hacen y deshacen. Y decimos, es que me han hecho esto, que me han hecho esto otro, que me han dicho esto, que me han dicho acá, que viera que aquel día me hicieron esto, que me hicieron un meme, que me hicieron no sé qué, que y de todo. Que me sacaron de la universidad, que me sacaron del colegio, que por culpa de este me pusieron cero, que no sé cuánto, que me quitó la novia, que me quitó el novio, que me mató al chucho, que me tira a la basura, que le presté y no me pagó y tantas cosas. Le conté un secreto y hoy toda la colonia lo sabe. Viral se hizo. Sí, pensar en lo que nos han hecho es bien fácil. Y comenzar a decir, es que me hicieron esto, me hicieron lo otro, y ya van a ver, me la van a pagar. Pero el punto, jóvenes, esta mañana es, ¿qué has hecho tú? Porque muchas veces es fácil cuando nosotros señalamos y decimos es que me hicieron esto. Pero la gran pregunta es, ¿y qué hemos hecho nosotros? ¿A cuántas personas crees tú que le has hecho daño? ¿A cuántas personas crees que las has ofendido con tus palabras, con tus acciones? ¿Cuántas veces les has faltado el respeto a tus padres, por ejemplo? ¿Cuántas veces les has faltado el respeto a tus maestros, a tus líderes, por ejemplo? Y quizá puedes decir, hermano, pero es que siempre me he contenido y ahí me muerdo la lengua, aunque tenga ganas de decirles, de sacar la ira santa, hermano, pero yo me la detengo. Pero si es que a veces no es necesario decir a alguien, decirle algo a alguien para ofenderlo. Si es que a veces no es necesario que nosotros le expresemos algo con nuestra boca para poder ofenderlo a alguien, para poder ofenderlo, para poder dañarlo, para poder lastimarlo. No es necesario. Y entonces, hermano, cuando por ejemplo tú le ocultas cosas a tus padres, los estás ofendiendo. Cuando tú le dices a tu mamá que fuiste a hacer tarea y te fuiste para otro lugar, estás ofendiendo a tus padres. Cuando tú mientes en un examen, cuando tú copias en un parcial, estás haciendo trampa. Y dice la palabra de Dios que los copiones no heredarán el reino de los cielos. No sé por qué les da risa. Muchas veces creemos, jóvenes, que el dañar a otros es solamente pegarle la gritada, ¿va? El omitir hacer algo, el omitir decirle algo, hacer algo que puede ayudar, que puede beneficiar a otra persona, también estamos dañando. También nosotros estamos cometiendo un error. Entonces, ahora yo les pregunto, jóvenes, muchas veces nosotros somos de aquellos que decimos, no, es que él tiene que venir a pedirme perdón porque él me ofendió. ¿Cuántas veces hemos ofendido nosotros? ¿Cuántas veces hemos dañado nosotros? ¿Cuántas veces, estimados jóvenes y señoritas que estamos acá, en esos momentos que decimos que se nos salió todo de control y que cayó la gota que derramó el vaso y que andamos en nuestros días en los que nos ven y, ah, Dios mío, ya es pleito si nos quedamos viendo? ¿Cuántos errores o daños hemos causado con la excusa de no medí las consecuencias? Es que no supe, varón, en el momento de la discusión, no, ni sentí cuando le dije, varón, pero me lo acabé. Sin querer le dije, mira vos que te harta el diablo. Y lo fusilé. Pero de ahí decimos, no, hombre, pero el michero, hombre, ya le va a pasar, hombre. Todo tranquilo. Aquel sabe que yo así soy de loco. Pues sí, pero en ese entender de que aquel sabe que yo soy así de loco, ¿a cuánta gente vamos dañando? Y haz la prueba. ¿Cuántos de tus vecinos te hablan? ¿Cuántos de tus vecinos dicen, hey, doña fulanita, o hey, qué pasó, viejito, que te vaya bien, Dios te bendiga? Mira, ya viste, allá va aquella, mira. Como si nada, mira. Tranquila. Y mira, y te fijaste que la vinieron a dejar en un carro. Aquel día la vinieron a dejar en otro. No te diste cuenta, boy. Ah, pero que no vayan a hablar de nosotros porque decimos, ya le voy a echar al pastor, dice. Mi papá es diácono, varón, así que conmigo no se meta, dice, porque no nos damos cuenta. Miren, es fácil señalar los errores y decir, mire, que ustedes son aquí, que son allá, que aquí, que esto y lo otro. El problema es cuando nos toca decirnos a nosotros, va. El problema es cuando toca decirnos, si es que yo soy el sinvergüenza, Si es que yo soy el que no estoy haciendo bien las cosas, si es que yo soy el que estoy haciendo trampa, si es que yo soy el que me quedo con el vuelto, si es que yo soy el que estoy haciendo esto, haciendo lo otro, haciendo lo malo. Por eso esta mañana, estimados jóvenes, más que pensar en lo que te han hecho, piensa en lo que has hecho. ¿Alguna vez le has preguntado a tus papás y le has dicho: mira, mamá, ¿cómo te sentís cuando yo te desobedezco? ¿Cómo te sentís, mamá, cuando yo sé que con tanto esfuerzo estás pagándome el colegio, la universidad, y yo te traigo un tresito de nota, mamá? ¿Cómo te sentís? Porque aquellos que somos padres de familia, literal, somos capaces de sacarnos el bocado y dárselo a nuestros hijos. Somos capaces de: sí, mis zapatos aguantan todavía, están buenos. 2 años tienen, pues están, para el tercero van ya, pero están buenos. ¿Cuánto le hemos comprado a la niña? Pero ahora el punto es: ¿medimos nosotros el daño que estamos haciendo? Yo estoy consciente, amados jóvenes, que nuestros padres no son perfectos. Yo estoy consciente que nuestros padres han cometido errores. Pero es que, jóvenes, no hay una escuela donde vayamos a aprender a ser padres. El que quiere estudiar para abogado puede ir a la Universidad de El Salvador. Para los que estudien ahí, por favor. Si quieren estudiar medicina, pueden ir a la UNASA. Pueden ir a la UNICAES, al IEPROES. Bueno, ahí no sé si dan medicina, creo que enfermería nada más. Pero ¿qué universidad dice licenciatura en padres de familia? Venga, y aquí le vamos a enseñar cómo ser un buen papá y tomar buenas decisiones. Nadie. Y muchas veces los errores que ellos han cometido nos están truncando el futuro a nosotros. Porque decimos: ay, es que mi mamá, viera, si de chiquito a mí no me quería, a mí me amarraba, a mí me pegaba. Es que mi papá no me dedicaba tiempo, es que mi mamá, y yo por eso no los perdono. Mire, cuando viene el día de la madre, a lo que sea, hay un rollo de macarrones con algo le doy, porque si la cosa es darle algo. Ah, pero para tu cumpleaños querés el Play 4 o el 5 o el iPhone 10. Y si no te lo compras, te enojas. Mamá, tenés que conseguir un mejor trabajo para darme las cosas que necesito. Porque es fácil, estimados jóvenes. Es fácil cuando nosotros señalamos, cuando nosotros juzgamos, cuando nosotros decimos: hiciste mal las cosas. Cuando nosotros decimos: es que te equivocaste. Cuando nosotros decimos: es que no tenías que haber dicho eso. Lo difícil es cuando nos toca juzgarnos a nosotros. Por eso esta mañana, jóvenes, es necesario que en primer lugar reconozcamos que somos perdonados. Nadie puede venir aquí a jactarse que es un santo y que es la divina garza y que decir: no, hermano, si es que yo ya lo máximo. No, sos un perdonado. Y al que se le perdonó es porque cometió un error. Y dice este texto que estaba muerto en delitos y pecados. Hermano, pues sí, un cigarrito me echaba. Un cigarrito es lo mismo como que hayas matado a alguien. Es pecado. Hermano, pero si yo solo me gusta, mire, andar ahí. Hay un dicho que dice que el dinero y el chambre se hizo para contarlo. Así que, hermano, hay que darle con todo. Y si es posible agregarle salsita y todo, démosle, varón, que es lo bueno. Es pecado. Pero cuando nosotros reconocemos, cuando nosotros entendemos de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, ¿por qué tener raíces de amargura en nuestro corazón? ¿Por qué decir: es que este ya me las va a pagar? No, ni se las va a pagar él, ni el otro, ni nadie. Cuando nosotros perdonamos, cuando nosotros nos liberamos, cuando nosotros le decimos a Dios: Señor, aquí está mi vida, aquí están las cargas, es el Señor quien se va a encargar de ayudarnos a seguir adelante. Entonces lo primero es reconocer el perdón, reconocer que nos hemos equivocado. Esa carita que nos encanta poner, ese emoji que nos encanta poner, el del, yo no sé si es un monito, un osito que se tapa la cara. Así nos toca. Señor, me equivoqué. Mamá, perdóname. No, es que vos, no, mamá, mira, tranquila. La regué. No tuve que haberte dicho eso, pero mira, perdóname. Solo por eso te prometo que te voy a hacer los mandados toda la semana. Va. Aunque la amiga Tulita de la tienda me caiga mal, porque tanto que hable esa señora, pero voy a ir. Pero debemos de reconocer que nos hemos equivocado. Y lo segundo es que debemos de pedir perdón. Aunque nos cueste. Aunque digamos, hermano, tragarse las palabras de uno cuesta. El sapo pidiéndole perdón a la ranita. Y está el otro emoji, va, el de las manitas así. Mire, pero no lo haga por WhatsApp. Hágalo cara a cara. Así como tuvimos el valor de hacer el daño, tengamos el valor de acercarnos a la persona y decirle: hey, mira, perdóname, la regué. Y la muestra más grande de amor es que Dios nos perdona a nosotros. Porque fíjense que a veces, jóvenes, nosotros nos sentimos mal porque nos faltaron el respeto, porque nos dañaron, porque nos hicieron cualquier cosa. Pero ¿qué hemos hecho nosotros con Dios? Cuando mentimos, no le estamos mintiendo solo a nuestros padres. Al de arriba estamos fallándole. Cuando ocultamos cosas en nuestras vidas, cuando desobedecemos, cuando nos vamos para la fiesta, el cigarro, el alcohol, las relaciones sexuales, y decimos: no, no se dieron cuenta, no pasó nada. Es que hay que saberla hacer, brother. Hay que estar en la jugada. Es a Él. Es esa muestra de amor la que estamos traicionando. Porque Él lo dio todo. Él se dio todo por nosotros. Él sabía lo que éramos. Él no nos ama por lo que deberíamos ser. Él nos ama por lo que nosotros somos. Porque imagínense que Dios dijera: yo voy a amar a aquel que ayune, aquel que ore, aquel que lea la Biblia, aquel que se consagre para mí. Ay, Dios. No había ni uno. Pero entonces Él dice: Él nos ama por lo que somos. ¿Y qué eres tú? Eres la creación de Dios. Con efectos, con errores, con pecados en tu vida, con raíces de amargura, con todo lo que quieras tener. Pero Dios te formó. Y el fabricante tiene la potestad de hacer con nosotros lo que Él quiera. Pero lo mejor que Él ha hecho es haber extendido sus brazos en la cruz, con lo cual nos dice a cada uno de nosotros: vengan a mí. ¿Por qué no cierras sus ojos esta mañana ahí donde estás? Rápidamente quiero invitar, si hay con nosotros alguien que desee entregarle su vida a Él por primera vez o que desee reconciliarse con el Señor. Ahí donde estás, yo te voy a invitar a que levantes tu mano y vamos a orar por ti ahora. Yo quiero ser muy rápido esta mañana en esta invitación. ¿Hay alguien que desee entregarle su vida a Él por primera vez o que desee reconciliarse con el Señor? Ven, ponte de pie, levanta tu mano, vamos a orar por ti. ¿Hay alguien esa mañana que desea hacerlo? ¿Hay alguien esa mañana que siente la necesidad de ser perdonado por aquel que todo lo puede hacer? ¿Hay alguien esta mañana que desea hacer lo que está consciente que necesita el perdón de Dios en su vida? Levanta tu mano. Hoy es el momento, no es mañana, es hoy. ¿Hay alguien esta mañana que desea hacerlo? Solo ponte de pie, levanta tu mano y vamos a orar por ti. ¿Hay alguien que desea hacerlo? Es la última invitación que hago. ¿Hay alguien esta mañana que desea hacerlo? Mi corazón te alabará. Si no lo hay, jóvenes, esa mañana yo te invito a que donde estás, examines tu corazón. Si aún hay cosas que debes de perdonar en tu vida, hazlo hoy. No sigas atado. Renuncia a las cosas del ayer, renuncia a las cosas del pasado, a lo que te está haciendo daño. Sé libre. Disfruta el perdón de Dios. Disfruta el perdón de Dios. No sigas atado al pecado, no sigas atado a las cosas que te alejan de Dios. Disfruta de la presencia de Dios en tu vida. Amado Dios que estás en los cielos, Señor, gracias esta mañana porque nos has hablado. Señor, entendemos la necesidad que hay de comprender que hemos sido perdonados y que necesitamos perdonar al que nos ofende. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos amas por lo que somos. Porque en ti, Señor, podemos encontrar el perdón de nuestros pecados. De